Producciones Es la Tarde presenta Dos apellidos vascos con Ugarte y Azpitarte.
¡Qué bien suena! Gracias a que hemos recuperado a la jilguero María Martínez. Buenas tardes,
muy
María.
Buenas tardes a todos.
Jilguero titular, la jilguero titular.
Ay, sí, señor.
Hemos sobrevivido sin ti.
Ha sido dura la ausencia.
Bueno. Lo hemos llevado mejor gracias a GastroPlus. Porque es en los momentos que lo digo. Y lo bien que me sientan a mí las comidas cuando está María Martínez.
Porque notamos un vacío también, ¿no?
Ah, cierto. Claro. El efecto vacío que luego se convierte en reflujo. Y digo, madre mía, qué pesadez de digestión. GastroPlus, una ampolla. Después de comer, a lo mejor usted va y dice, tengo una comida difícil. Porque le cae mal con el que come o porque es una comida pesada. ¿Dónde hay que ir a comprarse el GastroPlus, Nieves?
Pues podemos ir a la farmacia, podemos ir a un herbolario o incluso podemos entrar en mundonatural.es, la parafarmacia de Mundo Natural.
Bueno, hoy tengo que hablaros del municipio situado en la provincia de Guadalajara, de Abanades.
¿Y por qué?
Un municipio...
No digo yo que no merezca la pena hablar de él, pero vamos, ¿por qué
mira,
lo tienes que traer a este programa?
Estamos acostumbrados a que de repente pues desvalijen un piso, desvalijen un local...
El chalet de José Luis Moreno.
Efectivamente.
El banco de alimentos también.
Bueno, ese no lo desvalijan nunca, porque yo no sé cómo hace, siempre tiene la mala suerte también de estar ahí, de echarlos a todos, pero bueno. El caso es que siempre hablamos, o solemos hablar de sitios más pequeños, pero hoy vengo a hablarte, Dieter, de un pueblo entero desvalijado, ¿eh?
¿Cómo?
Y no te hablo de un pueblo fantasma, ¿eh? Te hablo de un municipio desvalijado. Hace un mes, ¿eh? Hablamos del pueblo en general porque, bueno, pues los ladrones entraron en muchísimos edificios de este municipio de la Sierra Norte de Guadalajara. Robaron en el ayuntamiento, robaron en el bar del municipio, robaron en naves agrícolas, incluso se llevaron coches. Y desde ese día pues han llamado a los de CSI y han empezado a reconstruir, los de CSI Miami o Las Vegas, no sé cuáles, han empezado a reconstruir todos los pasos que pudieron dar los ladrones aquella noche y sobre todo, que esto es lo que a mí más me llama la atención, porque a mí me consta que todos lo sabéis en la mesa menos yo, y sobre todo porque nadie se enteró de nada aquella madrugada.
Esto necesito que me lo explique el alcalde de Abanades, en Guadalajara, Luis Miguel Foguet. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es posible? ¿Estaban ustedes de celebración? ¿No había nadie en el pueblo? ¿Cómo
habían
es posible?
Habían sido abducidos y solo quedaban ahí.
¿Qué pasó, alcalde?
Pues si te digo la verdad, pues no lo sé. No lo sé porque nosotros vivimos aquí y la verdad es que no oímos nada. Había gente viviendo al lado de donde robaron y tampoco se enteró. Hasta incluso el del bar estaba viviendo en la misma vivienda en la que robaron. Tampoco se enteró. No lo sé.
Pero, ¿y cómo fue el día siguiente? Uno empezó, anda, pues echó en falta tal, oye, que yo esto no lo había dejado así, andan claro. Forzado, se pusieron, pues no, supongo que no será tampoco un pueblo muy grande, lo pusieron todos de acuerdo, se enteraron que habían robado en todo el pueblo el mismo día, la mañana siguiente, o lo han ido descubriendo poco a poco.
No. En la misma mañana, entre las 7:30 y las 8 de la mañana ya nos enteramos.
Sí. Alcalde, ¿cuántos vecinos son en el municipio?
Bueno, pues viviendo de invierno en alrededor de 30 personas son los que pasamos aquí el invierno.
¿Y de las 30 personas por estadística, más o menos, a cuántos desvalijaron?
Bueno, vamos a ver, es que de los que vivimos aquí, tres, cuatro
de esos 30. Y sin embargo, a los que robaron son a los que no viven allí.
Sí, bueno, no, prácticamente, no, a nosotros nos, a cuatro, viviendo aquí incluso, nos robaron. Entonces, dos personas que tienen una segunda vivienda, que viven en Guadalajara y en Alcalá, entonces, a ellos les entraron y se llevaron pues todo lo que les pareció.
Yo me he apoyado el relato de los hechos y hay una cosa que a mí me lleva a pensar que los que actuaron sabiéndose que eran impunes, y es que entraron en una nave donde querían robar un coche, pero como el que les gustaba era el siguiente, sacaron uno y se llevaron el 4x4 que estaba así. ¿Eso es cierto?
Es correcto, sí.
¿Y esa impunidad de dónde cree que les viene usted, alcalde? ¿Que saben que no va a llegar la Guardia Civil porque desgraciadamente no tenemos tanta Guardia Civil como la que necesitamos? ¿Porque saben que aunque les pillen se pueden hacer fuentes? Porque claro, cuando uno no disimula será por algo.
Yo creo que andamos al 50%. 50% de impunidad y 50% de desprotección, de que hay pocos efectivos de la Guardia Civil. Y si saben que si los cogen o los pillan robando, pues a la semana siguiente van a estar en otro sitio robando, que tampoco pasa nada.
Y una cosa que quiero abordar con usted, porque también lo he leído en la noticia, los contadores de la luz que te están avisando de si estás o no estás, que te dicen con una lucecita si hay alguien o no hay alguien, ¿eso usted cree que ha podido influir? Porque esos son los contadores de luz de pueblo. Los que hay en la mayoría de los pueblos de las zonas rurales y no tan rurales, de los pueblos también de la Comunidad de Madrid y de otras partes de España, en los que hay una lucecita que dice, Caco, si quieres robar, en esta casa no hay nadie, pasa tranquilo, que serás bien recibido. ¿Usted cree que en este caso ha podido influir?
Sí, totalmente. Totalmente porque no tienes ni que vigilar ni controlar nada. Solamente con echar un vistazo al contador, ya sabes, si ves una casa moderna y con la lucecita roja encendida, ya te está invitando. Ya sabes que ahí no vive nadie porque no hay consumo de luz.
¿Y el alcalde, la Guardia Civil, les ha dicho algo, les ha comunicado algo, tienen algunas sospechas?
Pues de momento no sabemos nada. Nosotros, yo qué sé, estamos pendientes a ver si por lo menos tuviéramos alguna noticia de que han cogido a alguien, pues estaríamos más tranquilos.
¿Y con la compañía eléctrica se han puesto ustedes en contacto para ver si se puede solucionar, por lo menos de cara al futuro, el tema de lo de las luces?
Pues no hemos puesto en contacto porque cuando tratas con una compañía eléctrica es como esto que dice, con la iglesia hemos topado.
Bueno, hay que decir, alcalde, que para eso está María Martínez, que ha hablado con Unión Fenosa hoy. Sí. ¿Qué te han dicho, María?
Hemos llamado a Unión Fenosa esta tarde y nos han confirmado que es verdad que los nuevos contadores tienen dos luces LED, una se pone en rojo si no hay nadie en la casa, y que pero que esto no es nuevo, porque también nos han recordado que antes también funcionaban a la vista de todos con la rueda que gira si hay consumo eléctrico, si hay alguien dentro de la casa, y que se queda totalmente parada si no hay nada, ni el frigorífico conectado.
Sí, pero eso es una excusa que ponen ellos.
Eso es lo que me han dicho fuentes de Unión Fenosa.
Que sí, eso es una excusa que ponen ellos. El ver la ruedecita, si funciona o no funciona, es bastante complicado. El ver una luz roja, un LED, que lo ves desde 3 o 4 metros, llama la atención.
Yo entendería que hubiera gente que lo tapara, ¿eh?
Sí, pero vale, pero si lo tapamos, estamos ocultando de que no estamos.
Ah, claro, sí, también es verdad. Lo único que el ladrón dirá, bueno, en algún momento no están. No sé yo cuándo van a entrar o cuándo no, cuándo va a haber gente, pero vamos.
Exacto.
Que entre unas cosas y otras, el que ha pagado el pato es el pueblo de Abanades, y que las zonas rurales hay que protegerlas también, ¿eh?
Claro que sí.
Las zonas rurales hay que protegerlas porque hay mucha gente viviendo allí, y no la culpa es de la Guardia Civil, sino el que decide recortar el número de patrullas de la Guardia Civil. Porque claro, para toda esa zona, alcalde, ¿cuántas patrullas de la Guardia Civil habrá?
Pues por la noche, por aquí, una patrulla solamente. Una patrulla, pero que cubre un terreno muy amplio.
Sí.
O sea que una patrulla, yo no sé si conoce un poco la zona, pero tanto puede estar en Trillo, como puede estar en Maranchón, como que puede estar en la zona de Sigüenza.
En fin,
mucho territorio,
sí,
mucho
como
territorio.
Como para llegar, primero porque no llegan, y luego si llegan, se llega tarde. Alcalde, pues mucho ánimo, y no sé qué decirle, que como esto sigue así, al final uno se tiene que terminar planteando si se tiene que defender él mismo o si mejor no tener nada. porque como lo tengas y no lo puedas vigilar, pero el daño que se hace no solo a la gente que vive en esa zona rural, sino a los que tienen casas, segunda vivienda y quieren tener una casa en el pueblo, que han descubierto en el IRPF que tener una casa en el pueblo, una segunda vivienda, ya te mete un estacazo y encima cuando llegas te la han robado. Don Luis Miguel Foguet, alcalde de Habanades, en Guadalajara, un abrazo muy fuerte para todos sus vecinos.
Muy bien, muchas gracias a usted. Venga.
¿La musiquilla?
Después del momento de indignación, querrás contar algo animado, claro, jugarte, claro, que a ti siempre te gustan las buenas noticias, claro, un poquito de alegría.
Un poquito, porque si no ya empiezas allá con todas estas historias y luego encima lo que os queda a vosotros. ¿Os gusta la ensaladilla rusa?
Oye, para mí me encanta. Es uno de mis platos favoritos. Ahora, la de mi madre, ¿eh?
Pero no, la de tu madre no. ¿Cuál? Porque yo solamente diferencio entre las que tienen guisantes, zanahoria o las que tienen gambas,
atún. ¿Sabías que hay hasta un observatorio de la ensaladilla rusa? Igual que hay un observatorio.
¿En España?
¿Astrofísico?
¿En España? Sí.
Pero en plan, como aquello que vimos de la paella.
La wiki paella. La wiki paella.
Lo que es bueno y lo que es malo.
No. Lo que era paella y lo que era paella. En este caso, ¿qué es ensaladilla?
Son la ortodoxia, la cátedra. La cátedra de la ensaladilla rusa.
Yo quiero saber cuál es la ensaladilla rusa, el canon de la ensaladilla rusa.
Hablemos con el tendido 7 de la ensaladilla rusa, don Antonio Casado, presidente del Observatorio de la Ensaladilla Rusa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En este momento sabe que mucha gente está descubriendo que hay un observatorio de la ensaladilla rusa, ¿no, don Antonio?
Sí, sí, yo me tenéis preocupado con lo de pinchar, estaba escuchando de la electricidad, digo, a ver si me tiene que hacer la mayonesa a mano o con sin electricidad.
Bueno, y es más, Antonio, es más, en este momento...
Antonio, el acento que tiene es vasco fijo.
Sí, seguro, sí, de Hendaya. Sí. En este momento, Antonio, tienes una responsabilidad muy grande, porque en las familias, durante mucho tiempo, pues habrá muchas peleas como... Eso que haces no es ensaladilla rusa, que sí lo es.
Sí, muchas.
A ver, ¿cuál es el estándar? ¿Qué es ensaladilla rusa, señor presidente del Observatorio de la Ensaladilla
Rusa?
Bueno,
lo que sí te quería comentar es que nosotros en el observatorio hacemos un análisis de las ensaladillas de la hostelería. Si lo que son las ensaladillas caseras, yo creo que todas las ensaladillas de nuestras madres son deliciosas. Yo creo que una madre no se le puede criticar.
Sí, usted va para entonces, político. Una vez que ha dejado ya limpio el nombre de todas las madres, ¿qué debe llevar una ensaladilla y qué no?
En la hostelería.
Bueno, en la ensaladilla yo creo que nosotros nos denominamos en un nuevo observatorio de lo denominado aquí en Sevilla rancio, ¿no? Entonces buscamos siempre lo que es los valores clásicos de la ensaladilla rusa. Es decir, no podemos ir a estos de los temas de los gastrobares que ahora están tanto de moda, los cuales pues a todas las tapas le echan pues el vinagre balsámico, los brotes, las hierbas.
No me diga usted más, ¿eh? Usted es de los míos.
Y de los míos.
Patatas sí, vamos a...
Bueno, déjale a don Antonio que está ahí gustándose. Se está gustando.
Se
está gustando. Venga, Antonio.
Te estoy gustando, ¿no? Pues mira, pues yo creo que la ensalada tiene que ser una ensalada clásica. La ensalada clásica, pues una buena patata, sí, una buena zanahoria, y después está la variante, ¿no? Está la ensalada de atún o con melva, o la ensaladilla con gamba. Después, los guisantes nosotros no los sancionamos, sino los tenemos como opcionales.
Bien.
Es decir, no es guisante, hay defensor del guisante y gente que quiere matar a la ensaladilla por el guisante.
Sí. Usted es opcional, me parece bien.
Nosotros lo que estamos sobre todo muy indignados con la ensaladilla rusa es con el tratamiento que se le tiene. Si nosotros analizamos primero lo que es la ensaladilla a nivel visual, antes que el gusto, es el análisis, la cata visual, ¿no? Uh-huh. Y nosotros eso de lo que, no sé si en Madrid y en el resto de España está de moda, pero aquí en Sevilla está creando una especie como de walking dead ensaladillero, que es las bolas, ¿no? Lo que es las bolas de helado.
Como bolas de helado.
Sí, es verdad.
Pero vamos a ver, que aquí, en este país ya no se respeta nada, don Antonio.
Se machacan todos los ingredientes así.
Sí. No, es que la ensaladilla tiene que ser siempre como siempre ha sido tradicionalmente. Es decir, el camarero tiene que tener un control en su muñeca y en su mano,
claro,
para controlar la cantidad justa para la ensaladilla. No hace falta
el chof, el clásico chof de cuando te cae la ensaladilla en el plato. Ahí que te la han puesto, el chof.
Ha dicho... el llamado al desprecio.
Ahí está. Pero Antonio, el desprecio. Antonio, hablar con propiedad.
Efectivamente. Pero Antonio,
me encanta.
Has dicho una cosa que ha llamado mi atención. Dice, nosotros no sancionamos al que le eche guisantes. ¿Es cierto que ha habido algún chef que se ha quedado 4 partidos de sanción fuera del menú diario por culpa de echarle guisantes a la ensaladilla?
No, los guisantes son opcionales. Nosotros, te voy a repetir, que no sancionamos. Hay chefs que maltratan nuestro manjar, pero desde el punto de vista con ingredientes que no son los más con los cánones clásicos.
Puesto ya a saber sobre el observatorio, me parecía interesante esa pregunta.
Sí, sí.
Una pregunta, ¿cómo se llega a presidente del observatorio? ¿Hay elecciones? ¿Hay bloqueo institucional? Si no hay pacto entre los partidos, ¿se repiten elecciones?
¿Ha habido limitación primaria de mandatos?
La gente de la ensaladilla rusa es muy seria, ¿eh?
A ver.
Antonio, no te... venga, vente arriba.
Sí, bueno, esto como todo en la vida, esto es, se llega presidente por el pueblo, ¿no? Y entonces pues
por elección popular. Entonces,
claro. Lo que sí te tengo que decir que yo, por ejemplo, yo tengo después mi equipo de confianza, esto como cualquier equipo de trabajo.
Nombrados a dedo.
Tengo, por ejemplo,
ministro de Cata.
A dedo.
Sí, claro, totalmente.
Como se hace la ensaladilla.
Como tiene que ser.
Por cierto, es verdad que
es más bien que a los equipos, esto se parece más a un club de fútbol que a un gobierno de un país.
Ah, bien, perfecto, un club de fútbol, está bien. ¿Es verdad que han propuesto ustedes cadena perpetua a uno que dijo la ensaladilla mejor con la mayonesa de bote?
De bote ni los pelos, ¿no? Como yo digo, ¿no?
Oye, Antonio, ¿cuál es la peor, la más asquerosa que tú has dicho? Esto, de verdad, métetela donde puedas, esta ensaladilla.
La peor ensaladilla rusa que usted ha catado.
Y por favor, y la mejor, aunque tengas que decir el sitio, de verdad.
Hombre, nosotros que tenemos catalogado, por ejemplo, mi equipo de trabajo, que es mi director técnico, que es Pepe Lu Martínez, que también es una persona aquí en Sevilla muy conocida, el hotel más gastronómico, pues tenemos valorado varias ensaladillas, ¿no? Y aquí en Sevilla, por lo menos, que son las que nosotros vigilamos más, Mariscaría Emilio de la calle Génova, ¿no? Es una...
Esa es la mejor.
Para nosotros es la
mejor. Génova, ¿no? Es la que va a Rajoy, ¿no?
Sí.
Pero en Sevilla.
No, es de Sevilla. No estamos hablando de... No,
¿y la
no,
peor?
Allí no reparten sobre.
¿Y la peor, Antonio?
La peor es de muchos tipos, porque últimamente en la ensaladilla se están haciendo bastantes crímenes, ¿no? Y ensaladillas con, por ejemplo, con ketchup, con maíz, con...
Directamente detenido.
Con lechuga, porque las lechugas están para las dietas, no para la ensaladilla.
Claro.
Y todo tipo de ingredientes, pues aceitunas. En Madrid soy mucho de las aceitunas.
Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí. Eso sí, tampoco, la aceituna
de las
tampoco.
Alcaparras.
Y una cosa que aquí es fundamental, que aquí en Sevilla, que en el resto de España es muy complicado encontrarlo, es que la ensaladilla tiene que tener un acompañamiento que son los picos.
O la regañá.
O el panecito.
A mí me gusta. Oye, solo una duda muy rápida. ¿Y el huevo? ¿Se puede echar huevo o no?
Sí, el huevo sí está admitido. Y después el maridaje perfecto de la ensaladilla debe ser una buena rubia. Es decir, una buena rubia espumosa.
Sí. Le vamos a dejar que se esté usted perdiendo. Don Antonio Casado, presidente del Observatorio de la Ensaladilla Rusa.
Estaremos muy pendientes.
Por supuesto. Sí. Y a las sanciones también. Pero, un abrazo y muchísimas gracias.
Pero que esto es, nos gusta mucho la WhatsApp, pero que lo tenemos muy en serio.
¿Eh? Sí, claro.
La hostelería sevillana. Sí.
Y además es que una ensaladilla rusa te puede llenar un sitio y si está en malas condiciones es lo que te manda otro.
Sí,
en fin.
Sí.
Un abrazo, Antonio.
¿Os puedo leer un tuit? ¿Por qué Azpitarte nos trae siempre las cosas malas y Ugarte las buenas? Muy ¿Algún día dicho. Van a cambiar los Muy roles en dicho. Este programa?
¡Bravo por ese tuit!
¡Algún día!
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.